desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Damos la más cordial bienvenida a los amigos que se unen a nosotros en este momento de transmisión a través de la iglesia nuestra acá en Brownsville. Y agradecemos a los que hacen posible que podamos utilizar nosotros Radio Bautista en vivo y también a las redes sociales. Vamos en vivo para Facebook. Esta mañana es el primer domingo del mes de septiembre. Hemos pasado ya un mes después de la celebración del aniversario 36 de nuestra iglesia. Y Dios ha querido bendecirnos de una forma muy particular. Estos días hemos visto cantidad de cosas, hemos palpado, hemos también saboreado una enorme cantidad de bendiciones que Dios nos ha dado. Y no queremos echar a perder todo este bonito momento que estamos viviendo. Es por eso que yo quiero recomendarle y quiero animarle a los hermanos que están acá en esta mañana, a los que nos escuchan por la radio, a los que nos siguen por medio de Facebook, a que por favor usted no se mueva hasta que Dios le indique otra cosa. Hoy vamos a tratar la manera de compartir con usted algunos principios. Vamos a que usted mismo vea en la Biblia y se dé cuenta que Dios castiga más fuertemente la obediencia a medias que la total desobediencia. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar en la Escritura, en el segundo libro de la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 40. Vamos a leer el versículo 34 al 38. Yo le voy a dar lectura al versículo 34 al 37. Y en el versículo 38 lo vamos a leer todos. Vea lo que dice la Biblia. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Todos el 38. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Palabra que muchas veces no hemos creído, otras veces no hemos obedecido, y otras cuantas hemos dudado. Pero hoy queremos hacer verdaderamente un paréntesis en toda esta rebeldía que hemos tenido para contigo. Queremos hacer un paréntesis sano y queremos decirte que hemos entendido que hay algunas facturas que nos ha pasado la vida por haber empezado a hacer nuestra propia voluntad y no la tuya. Hoy queremos pedirte que nos ayudes a hacer esto, a no movernos hasta que tú indiques otra cosa. Bendice esta iglesia, este ministerio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Como usted ya se dará cuenta, hemos pasado ya un mes después de nuestro 36 aniversario. Y Dios quiso, en su soberanía, en esa forma tan especial de tratar a nuestra iglesia, Dios ha querido bendecirnos de una forma, para mí, inexplicable, linda, muy, muy notoria. En estos 30 días que hemos pasado después de nuestro aniversario, hemos vivido momentos muy hermosos. Yo tuve el honor de comenzar prácticamente en el mes de agosto ese ministerio tan anhelado, tan añorado, tan deseado, tan orado, tan planeado y tan pedido, que era de regresar allá al centro de educación, ahí es, Y este sábado, el día de ayer, ya es mi quinto sábado. Y no se imagina usted la ilusión con la que yo me acuesto y con la ilusión con la que yo me levanto el día viernes. Me acuesto el día sábado, me levanto sabiendo que voy a estar enfrente de más de 200 niños y la mayoría de ellos son paisanos míos. Entiendo de que me voy a encontrar con una cantidad de jovencitos que son nuevos, otros que ya son mis hermanos en Cristo. Me animan, pero tremendamente, con las ganas de acercarme a las mesas donde están ellos sentados en el gimnasio comiendo y esperando que llegue el teacher, me dicen, o el pastor, otro me dicen el brother, otro me dicen el hermano. Como estas cosas he podido disfrutar y como estas cosas he podido, en realidad, digerir muy bien. Hemos iniciado un nuevo ciclo de vida en la iglesia. Nuestra iglesia sigue alcanzando a una cantidad maravillosa de gente nueva para Cristo. Seguimos bautizando más creyentes. Seguimos iniciando nuevos ministerios. Seguimos fortaleciendo los ministerios que ya hemos tenido. Continuamos abriendo iglesias. Seguimos con nuestros viajes misioneros. Seguimos adoptando a nuevos misioneros, seguimos preparando líderes, y para mí todo esto tiene que ser una señal de progreso, esto es una señal de adelanto, esto es una señal de bendición. Nosotros como iglesia, yo como pastor, estoy seguro que nosotros lo que menos queremos es interrumpir los planes que Dios tiene para nuestra iglesia. Nosotros no queremos entorpecer todo lo que Dios ya tiene designado y diseñado para nosotros. Nosotros queremos seguir siendo obedientes a la voz de Dios. Y no se trata de seguir o de intentar imponer nuestro estilo o nuestros caprichos. Se trata meramente de hacer la voluntad de Dios. ¿Hacia dónde vamos? Yo tengo que ser muy honesto, yo no soy ni adivino, ni profeta, ni vidente. ¿Hacia dónde vamos? No lo sé. Yo no tengo la menor idea hacia dónde nos pueda llevar Dios. Lo único que sí estoy seguro es que mientras nosotros nos mantengamos fieles a Él y mientras nosotros nos mantengamos haciendo la voluntad de Dios, Dios nos va a llevar a un puerto muy seguro. No se trata, como digo, de imponer o de cambiar estilos o de imponer caprichos o de intentar cosas nuevas, descubrir América, pensar que vamos a inventar la rueda. Ya todo está tirado. Todo esto Dios no solamente lo quiere hacer con iglesias. Dios no es un Dios de instituciones. Dios no es un Dios de organizaciones. Dios es un Dios que quiere un trato personal. También, así como a nivel de iglesia lo ha hecho, también lo quiere hacer con todos aquellos que nos dejemos usar por Dios. Yo tengo que ser honesto, tengo que ser sincero. Yo no vivo en un lugar que es de mi total agrado. Me gusta la ciudad hasta cierto punto. Después de haber viajado por casi todo el mundo, después de conocer muchos países, después de conocer muchas ciudades que me llaman muchísimo la atención, en lugares hermosos, jamás de la vida, en estos años de estar acá con ustedes, nunca me he visto ni motivado, ni tentado, no he codiciado estar en otro lugar, porque aprendí muy temprano. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, aprendí muy temprano que yo nunca iba a poder estar también en la vida, si no estaba en el lugar donde Dios me quería. No tuvieron que pasar más de 2 o 3 meses para que me cayera el 20 cuando yo llegué a esta ciudad. Yo llegué acá en el año 1993, el 15 de noviembre, y no fue sino hasta febrero o marzo donde me cayó perfectamente el 20, y entendí que aquí Dios me quería. Han pasado todos estos años, ya más de 24 y tantos años, y no cambio de idea. Yo no me he embelesado, yo no me he idiotizado, yo no estoy anestesiado, yo no estoy empalagado. Es más, yo no coqueteo con ningún otro país, yo no coqueteo con ninguna otra ciudad, yo no estoy expuesto para tomar ofertas para irme a otra ciudad o a otra iglesia, porque mi vida, mi corazón, mi fuerza, mis talentos, mis recursos y mi amor está en esta iglesia. Entonces, ¿cómo poder hablar yo con usted y decirle que es muy probable que yo pueda estar en otro lugar, quizá más bonito que acá, pero no creo que pueda estar tan bien como estoy aquí? Entonces, le paso esto a título personal y le paso esto al costo. Por favor, no se mueva de donde usted está. Esa cosa de andar cambiando de trabajo. ¿Ya le preguntó usted a Dios? No, es que me voy de acá porque aquí solo borrachines hay. Aquí solo marihuanos hay. Aquí solo gente tatuada hay. Aquí hermano, ese es un ministerio. Y dice Dios, y para eso, tú eres luz. Tú eres sal. Yo te mandé al lugar de tinieblas. Y para que tú ejerzas un ministerio, y encima de eso, te voy a pagar. Imagínese. Pero nosotros nos movemos del barrio. No, porque aquí en el barrio, el sábado en la noche, hermano, uno no puede dormir aquí en la colonia. ¿Por qué? Guapangos, y sones, y norteñas, y música por acá, y balazos. Y por eso se va a mover. Y dice Dios, no te muevas, hombre. Si yo te mandé a ese barrio, para que en ese barrio tú seas el agente de cambio. Yo te tengo a ti como embajador mío en esa colonia. Yo te tengo a ti como embajador mío en ese barrio. Yo te tengo a ti como mi representante en esa subdivisión para que lleves el mensaje de Jesucristo. Pero vamos a ver en esta mañana el caso de personajes. Y esto es el mensaje que yo quiero decirle. Vamos a ver el mensaje de estos personajes que nos lo van a decir muy claro. Ellos entendieron que mientras ellos obedecieron a Dios, Dios los engrandeció. Pero también muchos de ellos pagaron el precio. Porque cuando ellos empezaron a desobedecer a Dios y a rebelarse contra Dios, Dios les pasó facturas. Hoy vamos a hacer un cierre bastante curioso. En repetidos casos en la Biblia, nosotros vemos que todos aquellos que siguieron sus propios designios y se obstinaron a rebelarse contra Dios, pagaron un precio muy elevado. Vea usted conmigo, para por favor hacerle llegar a su corazón esto, solamente el 36 y el 37. Mire la obediencia de 3 millones de judíos. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todos sus días, en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Don't move. Don't move. Unless God is telling you to do so. No se mueva. No se mueva. ¿Por qué? Porque usted, mire, ¿qué es lo que va a pasar? Porque usted va a seguir escuchando todo lo bueno y lo bonito que ha sido Dios y seguirá siendo con esta iglesia. Pero usted ya no lo va a ver. A usted se lo van a contar. Entonces, el que se mueve, dicen por ahí, no sale en la foto. Así que mejor quédese hasta que Dios le indique que tiene que moverse. Nos vamos a ir a los primeros libros de la Biblia y por eso estamos tempranito aquí en la historia. De la historia del pueblo de Israel. Venga usted conmigo en el capítulo 11, versículo 31 y 32 del libro de Génesis. Vamos a ver el primer ejemplo, el primer caso de una desobediencia o una obediencia a medias. Vamos a ver el ejemplo de Abraham. Lo he escuchado, lo he leído, lo he tratado de la manera de comprobar y por eso se lo quiero compartir. Vamos a ver un ejemplo. Todos conocemos que Abraham es el amigo de Dios, el hombre que Dios escogió para sacarlo de Ur de los Caldeos, para llevarlo a la tierra de Canaán, que lo bendijo, le dijo que él lo iba a prosperar, que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, que iba a ser como la arena del mar, y que su descendencia sería pero inmensa, y que lo iba a bendecir para que fuera también de bendición. Hasta aquí estamos bien, mira. Ok, pero mire esto, pues. Esto Abraham no le cayó el 20 al principio. Él aprendió eso después de que pagó un precio muy elevado. Capítulo 11, versículo 31 y el versículo 32. Observe esto. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Arán. Ok. Dije al principio que Dios castiga más fuertemente la obediencia a medias que la total desobediencia. Dios no le había dicho a Abraham que se quedara en Arán. El plan de Dios original no era ese. Dios había dado la orden para que Abraham se saliera de su parentela y se fuera a la tierra de Canaán. Pero Abraham dijo, no, voy a hacer un paréntesis y me voy a quedar aquí 14 años viviendo acá. Y dijo Dios, ¿sabes qué voy a hacer en estos 14 años? Lo primero que voy a hacer es, voy a matar a tu papá. Estoy tratando la manera de contemporanizarlo, de contextualizarlo al siglo XXI, al año 2016. Abraham entendió, pero después, que las cosas se hacen conforme a como Dios dice. Nosotros somos una serie de incoherencias. Nosotros, fíjese pues, nosotros decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado, y más ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero seguimos haciendo nuestra propia voluntad. Nosotros decimos, porque ya, oiga esto, y si vivimos, para Él vivimos. Mentiras, algunos de nosotros vivimos para ver a nuestros nietos. Algunos de nosotros vivimos para nuestro negocio. Algunos de nosotros vivimos para trabajar. Ya no trabajamos para vivir, sino que vivimos para trabajar. ¿Se da cuenta? Pero hacemos el gran alarde, el circo y el gran show de que vivimos para Cristo. No seamos mentirosos, hombre. ¿Ok? Ve usted conmigo el capítulo 12, versículo 1. Para que usted observe el retrato pasado. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El mandato de Dios no era que se quedara en Arán. El mandato de Dios a Abraham era, sal de Ur, de los Caldeos, de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré, que era la tierra de Canaán. Abraham dijo, claro, voy a salir. Y Abraham no salió derrotado. Abraham salió con toda su familia y con ganado, era riquísimo. Él no salió con una mano detrás y con una mano delante, no, él salió bien. Pero después, claro, llegaron a Arán y dijo, ay, qué bonito está aquí, ay, qué chivo, ay, qué chévere, ay, qué brutal, qué guay. Y no se quedó ahí solamente porque Dios le había dicho. Se quedó ahí porque a él le pareció bien quedarse. Y en esos 14 años, vino Dios y le mató al papá. Miren, ve usted conmigo el capítulo 24, versículo 1. Mire qué triste. Abraham entendió que las cosas, oiga, que las cosas se hacen conforme a lo que Dios dice, no a lo que nosotros decimos. Por eso el mensaje del día de hoy es esto. No se mueva, hasta que Dios se lo indique, hombre. Usted no es dueño de su vida. ¿Y que no acaso cuando dijimos, desde que yo le di mi vida a Cristo? ¿Cuándo? ¿La mitad? ¿25%? ¿O le doy mi vida a Jesús cuando me conviene? o la vida mía es toda de Dios o es nada. Pero mire esto, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham, ¿cómo dice? Pero su papá no lo vio. ¿Cómo me hubiera gustado que mi papá me viera y que él se diera cuenta que yo soy diácono de la iglesia? ¿Cómo me hubiera gustado que mi mamá me viera y que ahora se dé cuenta que soy misionero? ¿Cómo me hubiera gustado que mi papá y mi mamá me fueran a dejar al aeropuerto porque voy a hacer la obra misionera a tal parte? ¿Cómo me hubiera gustado que mi papá y mi mamá me vieran predicar el evangelio? ¿Cómo me hubiera gustado que mi papá y mi mamá me vieran que ya me gradué del seminario? Pero mi papá ya no está acá. Mi mamá ya está muerta. ¿Sabe usted por qué? Por una obediencia a medias. ¿Cuántos de nosotros hemos echado a perder y verdaderamente tantas cosas lindas, pero insistimos? Imponemos nuestro criterio, imponemos nuestro estilo, imponemos nuestros caprichos y se nos olvida que el Dios, oiga esto, es el mismo de ayer, de hoy, por siempre. Es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Abraham aprendió, pero tuvo que pagar el precio bien elevado. Abraham jamás volvió a hacer su propia voluntad. Por eso usted sabe que cuando Dios le pidió a su hijo, ¿qué fue lo que hizo Abraham? No se lo negó. Ya me quitó a mi papá. Ahora lo que Dios me pida. Abraham jamás volvió a hacer su propia voluntad. Hizo la voluntad de Dios hasta el último día de su vida. Capítulo 22, versículo 16 al 18, siempre en Génesis. Par de páginas ahí en adelante. Capítulo 22, versículo 16, 17 y 18. Vea lo que dice la Escritura. Y dijo, por mí mismo. Mire, qué cosa más hermosa. Mire, qué palabra de confirmación. Mire, qué garantía. Y le voy a decir una cosa. Aquí se compromete Dios con Abraham. Y le dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto, ¿qué dice? Cosa que no hizo al principio. Abraham le pasaron una factura hoy. Abraham jamás volvió a hacer su voluntad. Hizo la voluntad de Dios hasta el último día de su vida. Pasaron los años. A este niño que Dios se lo había pedido y después Dios le dijo, no lo mates, no lo toques, no le hagas nada, porque ahora me he dado cuenta que sí me crees. Bueno, capítulo 26, versículos 1 y 2. Nació Isaac. Creció, se murió su papá, se murió Abraham, y bueno, en el capítulo 26, vea lo que dice la Escritura. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac. Para mí, bueno, ¿y para dónde va? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Te me engarrotas. Ahí. ¿Y vos crees que yo estoy pintado? Le dijo Dios. ¿A dónde van? Mire, 26:1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Dios. ¡Ja! Y se le apareció Dios y le dijo, ¿a dónde vas, mijo? Es que voy a Egipto, que tengo hambre. ¿Y yo quién soy, pues? ¿Y no yo soy Dios? El Shaddai, Adonai, Elohim, Yahvé, Yahweh, el Todopoderoso. ¿A dónde vas? ¿Ya me preguntaste? Y ese es el problema de nosotros. Que nosotros somos indómitos. ¿Qué es eso, pastor? Indomables. ¿Qué somos? palomas incautas, que no nos dejamos agarrar, que somos tortillas no volteadas, que de un lado estamos tostadas y del otro lado crudos. Eso es lo que habla Oseas en su libro. Indómitos, tortas no volteadas. Y dice la parte, no desciendas, le dijo Dios. Pero es que no desciendas. Habita en la tierra que yo te diré. Y miren lo que dice el 3. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. ¿Y qué dice la Escritura? Y te bendeciré. Eso es lo que yo te digo, hombre. Habita como forastero. Estaré contigo. Te voy a bendecir. Mira, mi hijo, a tu papá le fue requete mal cuando me desobedeció. A tu papá le fue requete bien el día que me obedeció. Entonces, coge. A tu papá lo tuve que ver de reojo este. El día que tu papá empezó a obedecerme a medias, me lo llevé cortito. Pero el día que tu papá me empezó a obedecer, lo engrandecí y lo llegué a bendecir como a nadie. Yo me comprometí con él para bendecirlo y decirle que su descendencia sería como la arena del mar, como las estrellas del cielo. A tu papá le fue bien cuando me obedeció. Isaac, después de ese pequeño sermón que le dio Dios, decide quedarse en el versículo 6. Vea lo que dice. Habitó pues Isaac en Gerar. Capítulo 26, versículo 6. Solamente quiero que usted vea de aquí en adelante. Decidió habitar en donde Dios le dijo. Hermano, a partir del versículo 7 hasta el 29, Isaac se convierte en intocable. Intocable. Versículo 12, vea lo que dice. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año. ¿Cuánto dice la Escritura? 100 por 1. Y le bendijo Jehová. ¿Qué le parece que tenga un suterranito donde tiene milpas? Se lo voy a poner 100 por 1. Siembra una milpa. Y el otro año habían 100 milpas por una. Así fue la bendición. ¿Y a dónde iba Isaac? Por su capricho, por su atolondramiento, por su ajolotamiento, por su gran desesperación, por moverse de un lugar en donde Dios no le ha dicho que se mueva. Por eso yo le digo, por favor, don't move, no se mueva hasta que Dios se lo diga, hasta que Dios se lo diga, hasta que Dios se lo indique. Don't move unless God tells you to do so. No le garantizamos éxito en la vida a que usted le pueda ir bien en las cosas que usted emprenda si usted las hace de acuerdo a sus propios caprichos. Versículo 29. Mira esto. Que no nos hagas mal, dijo Abimelech. Como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Dos cositas en esta mañana. Faltan dos más, bien sencillas. Dos cosas. Abraham aprendió la lección muy fuerte. Isaac se dio cuenta que se convirtió en un intocable y en un bendito de Dios por haber obedecido a Dios y por haberse quedado en donde Dios le dijo. Pasaron los años. A Isaac le nació un niño llamado Jacob. Y en el capítulo 28, versículo 10 al 15. En el capítulo 28, solamente un par de páginas adelante, vamos a ver otro ejemplo. En el capítulo 28, versículo 10 al 15, vea lo que dice la Biblia, el ejemplo de Jacob. Dice así la Escritura. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y se puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, oíme, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu papá, tu abuelo, ¿oíste? Yo soy el Dios de tu papá, Isaac. A ellos dos, a tu abuelo y a tu papá, les fue requete bien cuando me obedecieron. La tierra en que estás acostado. Sí, sí, mijo. Sí, sí. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. A tus hijos y a los hijos de tus hijos. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra. Porque oíme bien esto, Jacob. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo te he dicho. O sea, que Dios estaba comprometiendo con Jacob. Todo lo que te estoy diciendo en este momento, te lo voy a cumplir hasta el día que yo llegue a demostrarte todo esto, que yo me estoy comprometiendo contigo a hacerlo. Con esto se trata de que Dios no tiene preferidos. ¿Qué aprendo yo con esto? ¿Qué aprendo yo con esto? Y que quiero que usted aprenda también, que Dios bendice a los que le obedecen. ¿Qué aprendo yo? Que Dios bendice a los que le obedecen y que Dios engrandece a los que le sirven. Dame la cita, no el texto. Dame el relato bíblico del próximo pasaje. Oiga esto. Así va a ser al final, porque quiero cerrar de esta forma. Si le digo que lo busque, va a pasar mucho tiempo y mejor prefiero que me escuche. Vea esto. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dijo esto. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Oiga esto. Porque yo honraré a los que me honran. Y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Le voy a decir algo, hermano, mire. Usted tiene en poco a Dios. Dios no tiene por qué honrarlo a usted. Usted es indiferente. Usted desprecia a Dios. Dios no tiene por qué honrarlo a usted. Sigamos con la cita, por favor. Sigamos, hermano. He aquí. Yo estoy contigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte esta tierra porque no te dejaré hasta lo que haya hecho lo que he dicho. No, es con la otra que te pedí. Quedámonos, regresemos a la otra mano. Sigue. Ok. Oiga esto. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo. Óyeme bien esto. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Oiga, y esto es lo que le ha pasado a muchos cristianos. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a otros. ¡Qué duro eso! Verás tu casa humillada, majada, echa un estercolero, echa un muladar, mientras la casa de otros es bendecida. Yo honraré, dice Dios, a los que me honran. Y tendré en menor a los que me desprecian. Se vivan tres. Abraham pagó un precio muy alto. Isaac entendió que era mejor quedarse en el lugar donde Dios le había dicho. Y Jacob se dio cuenta que Dios es un Dios que engrandece y bendice a los que le obedecen. Pero regresemos al libro de Éxodo, capítulo 40. Éxodo 40, y con esto terminamos, el pueblo de Israel. En dos minutos terminó. Éxodo, capítulo 40, versículos 36 al 38, el relato inicial. Oiga esto, no se mueva. Don't move until God wants you to tell you to move. Unless God is telling you to. Don't move. No se mueva. No se mueva hasta que Dios se lo indique. No cometa el error. Éxodo capítulo 40, 36 al 38. Vea lo que dice. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube se alzaba, no se movían hasta que el día, oiga esto, hasta el día en que ella se alzaba. El caso más fácil de ilustrar y la realidad del sermón es esta. 3 millones de judíos no se movían hasta que Dios lo decía. Si Dios no ordenaba, ellos no se movían. Ellos aprendieron una cosa, que mientras ellos obedecieron a Dios, Dios los bendijo. Pero en el momento que ellos empezaron a desobedecer a Dios, comenzaron los castigos y las pruebas, e Israel se comienza a convertir en ignominia, en vergüenza, en oprobio. Esta cita, dame solo el texto, por favor, para leer. Póngame atención. Esto es, mire, vale la pena que con mucho cuidado, con interés, leamos lo que está en la Escritura. No hay amenazas, son advertencias, son consejos. La obediencia a medias es más duramente castigada que una total desobediencia. Ojo con esto. Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy el que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, hombre. Yo la voy a llenar. Pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto. Dice Dios, pues no quieren, ¿verdad? Obligarlo no puedo. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, para ver el final de este versículo. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Si en mis caminos hubieran andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. ¡Ja! Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido. Y el tiempo de ellos sería para siempre. Pero mire qué cierre, qué maravilloso esto. Yo, dice Dios, le sustentaría Dios con lo mejor, with the best, con lo mejor del trigo y con miel de la peña, le saciaría. Si Dios lo trajo aquí, no se mueva. No se mueva hasta que Dios se lo indique. No se salga de su trabajo. Consúltele a Dios, hombre, si esto es lo que Él quiere, que usted se vaya para otro lugar. No se vaya de Bronzeville. Dios es Dios en Corpus Christi, en Chicago, en todas las partes del mundo. Es Dios aquí, hombre. No se salga del apartamento. No deje su casa. No venda su casa. Espérese, hombre. Deje que Dios haga algo. No se desespere. No se mueva hasta que Dios se lo indique. Inclinamos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Perdónanos, Señor. Nos atrabancamos muchas veces. Tu palabra no la hemos creído. Muchas cosas hemos dudado. Otras cosas no nos han interesado. Y no podremos vivir como quisiéramos, porque vamos contra la corriente. Señor, bendice esta iglesia. Bendice, Señor, a cada familia aquí representada. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, déjeme explicarle algo. La voluntad de Dios es que usted reciba a Jesús en su corazón, pero Él nunca le va a obligar a hacerlo. Él nunca le va a forzar a que usted haga algo que usted no quiere. La voluntad de Él es esa. de que usted reciba a Jesús. Ahí donde usted está, con sus ojos cerrados, su cabecita inclinada. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche. Y dígale así, adentro de su corazón: Señor Jesús, yo te recibo en este día como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te pido todo esto con todo mi corazón. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Con su rostro inclinado, ¿y dónde se encuentra? Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, que Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por este oasis. Gracias, Señor, por este centro de natalicio cristiano. Cientos, miles de personas han conocido a Jesús bajo este techo. La gracia tuya, la nube tuya, está en esta iglesia. Y no nos moveremos hasta que tú nos lo indiques. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.